Bien, con Abilio Peña, colombiano, de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, precisamente de Colombia, nos encontramos en Venezuela, muy cerca de Colombia, en la capital, en Caracas, Abilio, en este encuentro para recoger el legado, para rememorar el legado y actualizarlo de alguna manera de Hugo Chávez a menos de un mes de su fallecimiento. Pese a la cantidad de lazos que unen a Colombia con Venezuela, en el caso de las organizaciones colombianas, han traído fundamentalmente el tema de la paz, en un momento crítico en ese sentido en tu país. ¿Cómo se juntan entonces esos dos conceptos? Chávez y diálogos de paz, o la búsqueda de la paz más allá de los diálogos en Colombia.
Una obsesión de Hugo Chávez era la paz de Colombia. Y de hecho, pues ha habido aquí claramente un reconocimiento, tanto del presidente Maduro como de lideresas como Piedad Córdoba, de colombianas y colombianos por la paz, de que él fue el artífice. Él dejó la mesa sentada de La Habana y también dejó avances muy importantes para que se pueda sentar también en la mesa de diálogos el Ejército de Liberación Nacional. Luego la relación pues es muy cercana. Ayer Nicolás Maduro decía que Chávez planteaba claramente que la paz de Venezuela pasaba por garantizar la paz en Colombia, y de hecho pues víctima del conflicto y sobre todo de las actuaciones de tipo militar y paramilitar pues ha sido el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, tanto que hubo un intento de atentado contra el presidente Chávez provocado por paramilitares colombianos. Luego el tema del conflicto es un tema neurálgico para el fortalecimiento del proceso de transformación que se viene dando aquí en la República Bolivariana de Venezuela.
En Colombia se habla de paz, en La Habana se habla de paz, en Colombia, también aquí en Venezuela. ¿Cómo defines tú los distintos niveles donde se está hablando de la paz en Colombia? Porque son más de uno, ciertamente. Por un lado, a nivel Estado y fuerzas insurgentes, pero también desde las comunidades se está hablando de la paz, ¿verdad?
Sí. Y o sea, la voz de las personas de los sectores campesinos, afrodescendientes, indígenas, mestizos, creemos que es muy importante considerarse, en la medida en que son comunidades que están viviendo en los lugares donde está la confrontación armada. Y es más, han habilitado en medio del conflicto espacios para que haya condiciones para poder estar en los territorios, como es el caso de las zonas humanitarias, las zonas de biodiversidad, las zonas de encuentro, resguardos humanitarios, zonas de refugio. Ellos tienen mucho que decir sobre la paz porque han sido víctimas concretas de la guerra. Los pocos espacios que se han habilitado en Colombia para la participación, ellos han hecho presencia, han hecho sus propuestas. El problema es que los mecanismos habilitados por el gobierno, en los acuerdos que ha hecho con la guerrilla de las FARC, no se sabe de qué manera son recogidos esos aportes, esas propuestas. No hay ningún tipo de retroalimentación. La página web pues es un mecanismo, pero los campesinos y las campesinas indígenas, muchos no tienen acceso a redes de internet en las zonas, tampoco posibilidades de todo el mundo poder participar en los espacios pocos que se han habilitado para encuentro. Entonces hay una preocupación enorme en esta fase de que esa voz, esa palabra, que es la de las víctimas de la confrontación armada, que viven en áreas y que han habilitado condiciones para poder vivir en medio de la confrontación armada, pues no sea recogida ni sea escuchada. Entonces esa es una preocupación en relación con esa palabra que se tiene que escuchar en relación con el proceso de paz en nuestro país.
Abilio, para los que observamos el proceso desde fuera de Colombia, pensamos un conflicto de medio siglo, varios intentos de pacificación, todos frustrados, en muchos casos con la intención premeditada, digamos, desde el Estado, de frustrar esos diálogos. Y también, digamos, con el peso de otros actores internacionales complotando prácticamente contra la paz. ¿Qué cambió? ¿Qué hace posible que hoy, de alguna manera, la sensación sea de que se está hablando de la paz para construirla en serio, para construirla de verdad?
Pues yo creo que del lado del gobierno es evidente cuáles son las pretensiones. Las pretensiones, pues, las han expresado el mismo Santos, y son los negocios. Se está hablando Santos de unas locomotoras del desarrollo, minera, agroindustria, infraestructura vial, energética, de telecomunicaciones, que para ellos es un buen negocio hacer la paz para que no haya la obstrucción a la inversión extranjera. Eso lo han planteado de manera clara, y de hecho ellos han pretendido sacar barata la paz, o sea, que haya una guerrilla que esté minada militarmente, que no tenga fuerza para poder tener palabra fuerte también en la mesa de negociaciones. Y por eso se entiende que no estén concibiendo el Estado colombiano ni siquiera una humanización del conflicto, y mucho menos un cese de hostilidades, que es una petición muy fuerte de la población civil, y que la guerrilla ha retomado, la guerrilla de las FARC en concreto, el ELN también lo ha planteado, aunque no esté en la mesa, ¿sí? Pero yo creo que hay un ambiente en América Latina, y que uno lo respira aquí en Venezuela, y es que hay posibilidad de transformaciones por la vía política. Y entonces, en los recuentos que se vienen haciendo de cómo surgieron los procesos, aparece claro el momento de la lucha armada, pero aparece como un momento que se agota, y que de todas maneras tiene o engendra las posibilidades de un nuevo proceso. O sea, no lo político como una estrategia, sino lo político como una posibilidad. El caso de la República Bolivariana de Venezuela, el caso el caso de Bolivia, han nombrado todos los casos que vienen dando en América Latina. Está también el papel que ha jugado Cuba, las recomendaciones que ha hecho Fidel Castro, en fin. Creemos que eso es un llamado importante para la insurgencia a pensar su papel en la historia. El segundo punto en las negociaciones es justo el de participación política. Entonces está la invitación clara a ganar espacios para poder participar políticamente. De todas maneras, hay un temor enorme que es que no se puede minimizar. Y es que pesan los 5.000 muertos de la Unión Patriótica, que fue el partido político que surgió en el gobierno de Belisario Betancourt después de los acuerdos que hubo entre las FARC y ese gobierno. Eso todavía no se ha dicho cómo se va a resolver. Los paramilitares siguen activos en Colombia, siguen afectando comunidades. Antiguos militantes de la Unión Patriótica que sobrevivieron siguen con miedo de que eso se vuelva a repetir. Entonces ahí no hay las garantías ahora claramente establecidas para decir sí, hay posibilidades de una participación política real, y creemos que ese es uno de los escollos más fuertes que hay ante el reconocimiento, obviamente, de América Latina, de que el camino a seguir es la participación política. O sea, no están resueltas aún en el caso de Colombia las garantías.
Perfecto. ¿Qué podemos esperar entonces? ¿Qué puede esperar el pueblo colombiano? ¿Qué podemos esperar el pueblo latinoamericano del Congreso de Paz Nacional? ¿Qué se ha visto en los congresos, en los diálogos regionales de paz, y este congreso que va a tener lugar en abril allí en Bogotá? ¿Con qué expectativas llega la Comisión Justicia y Paz?
Creo que la expectativa mayor tiene que ver con la unidad de las organizaciones sociales del país, de todos los sectores sociales populares que le apuntan a la construcción de la paz. O sea, si se puede tener una movilización significativa de sectores agrarios, campesinos, sindicalistas, iglesias en relación con el objetivo de la paz, yo creo que hemos ganado. Y yo creo que lo que se ha posibilitado en este tiempo es unidad. Entonces hay mucha fuerza de parte de la sociedad animando a la guerrilla de las FARC para que siga sentada en la mesa de negociaciones, animando a la guerrilla del ELN para que participe en las negociaciones. Ellos han expresado su voluntad de hacerlo, y se ha visto que están escuchando a la sociedad, afortunadamente, y una presión también al gobierno de Colombia para que garantice condiciones para que la sociedad pueda participar. Entre ellas pasa por el cese de hostilidades, que sigue siendo una de las banderas, pues porque la gente que vive en los sectores rurales del conflicto, pues es la afectada, O sea, no son los armados que ellos saben cómo enfrentar la guerra, con todo lo dura. Pero el problema es que quien no está directamente participando en las hostilidades, pues está siendo víctima en ese momento de la confrontación. Y hay realmente costos innecesarios que se podían evitar si hubiese un cese de hostilidades. Y creo que también se tiene que ir potenciando paulatinamente en el eventual caso que se avance hacia el segundo punto de la participación política, también cómo va a ser la participación de la sociedad. Y eso pasa por la construcción de un movimiento de unidad. O sea, si no hay un movimiento de unidad, perdemos en Colombia esta oportunidad histórica.